10.
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Que nos presenta Caifanes para arrancar el Expreso de las 10. Y es que el canto de las aves, de los pájaros, nos transmite información, despierta en nosotros emociones, nos pone en contacto con la naturaleza. Ha servido además para inspiración poética de escritores como Octavio Paz, por ejemplo. Sin embargo, el crecimiento desordenado de las ciudades afecta la calidad de vida de las aves también. Sin embargo, su capacidad de adaptación es tan sorprendente que pueden aprovechar pequeños ecosistemas como un parque o incluso un camellón a mitad de la calle, lo cual nos brinda la oportunidad de conocerlos, disfrutar de su presencia y asumir también la responsabilidad de cuidar las áreas verdes donde habitan y se reproducen.
El alma tiene ilusiones, como el pájaro alas. Eso es lo que la sostiene. Víctor Hugo.
En lengua maya quiché, los nombres de los pájaros Los tomamos de su canto, de modo que nombrar a un pájaro es cantar con él.
El Expreso de las 10.
México cuenta con más de 1.070 especies de aves, lo que representa 10% de la diversidad mundial. Jalisco tiene alrededor de 525 especies, es decir, la mitad de la diversidad biológica en aves de nuestro país. Por ello, es importante incentivar a la ciudadanía para que conozca, contemple, conserve a estos seres alados y los sitios que habitan. Por desconocimiento y otros factores, los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara pasamos desapercibidas a las aves que habitan o nos visitan de otras naciones. A pesar de que estas forman parte de la diversidad biológica, nos brindan un mosaico visual y auditivo, además de que son polinizadores y hasta controladores de plagas.
Hoy estamos conversando con el maestro Óscar Reina, especialista en ornitología y además integrante del Departamento de Ciencias Ambientales en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias aquí en la Universidad de Guadalajara. Nos estaba comentando la manera en que se puede aprovechar la presencia de aves en parques, camellones y áreas verdes de la ciudad para conocer su diversidad. Y aquí escuchábamos, por ejemplo, algunas de las funciones que nos aportan. Por ejemplo, son polinizadores. Ya hablábamos de cómo nos brindan un mosaico visual y auditivo. Y también pueden ser controladores de plagas incluso.
Incluso también pudiera ser, estamos hablando de que son polinizadores, muchos de los colibríes cumplen esa función sumamente importante. ¿Quién no se ha llevado a la mesa los plátanos? Y muchos son polinizados por murciélagos, por abejas y por colibríes. Entonces cumplen una función importante. La otra, muchos son controladores de plagas. Estamos hablando desde el punto de vista de insectos, pero también desde el punto de vista de mamíferos. En el caso de los estrigiformes, que ya hablamos, esto es donde están los búhos, las lechuzas, sí, que controlan las poblaciones de ratas, de ratones, que son parte de su alimento. Entonces, las otras son los grandes carroñeros, los grandes especies que habitan en el espacio abierto, y sobre todo en el caso del zopilote y el aura, que son realmente saneadores. Se comen los cadáveres y todo. Sin embargo, comentábamos antes al respecto de que realmente ya no están viajando. Y antes eran grupos, especies que viajaban grandes distancias buscando algún cadáver. Ahora no, tenemos grandes basureros que muchas veces ocasionan serios problemas de salud, sobre todo a las aves. Pero el problema es de que muere un ave y luego posteriormente algún carroñero, también algún mamífero, un coyote, incluso perros o gatos se alimentan de ellos. Entonces se contaminan, entonces viene un problema muy severo de esto. La otra, creo que tenemos una gran oportunidad de conocer las aves. Primero, visualmente estamos hablando de sus colores, sus formas, realmente son verdaderamente llamativos. Si consideramos que de estas 1.170 especies, actualmente para el estado de Jalisco tenemos 594, que realmente al final, por todas las accidentales que puedan llegar, llegamos a 524. De estas 524, el análisis que nosotros hemos realizado con los alumnos del CUCBA, estamos hablando aproximadamente de 190 especies en los parques urbanos, en 28 parques urbanos de la ciudad de Guadalajara. Entonces, tenemos una gran oportunidad. Mucha gente viene de grandes distancias, de Holanda, de Francia, de España, a conocer nuestra fauna.
De verdad.
Sí, verdad, en serio, verdaderamente. Yo estoy asombrado en el caso de sitios que encuentran especies que son residentes, esto es, que habitan únicamente en ese sitio y que son endémicas. De Europa viene muchísima gente, sobre todo en espacios como el caso de la península de Yucatán, es un espacio sumamente importante que atrae muchísimo turismo. En Estados Unidos, una de las actividades más importantes es la observación de aves, y la derrama económica es de miles de millones de dólares.
En lugar de ir a cazar.
De ir a cazar, sí.
A disfrutar, sí, de su presencia.
Sí, así es. Es la disfrutar porque implica tener una cámara, implica una gorra, el camuflaje.
Y todo eso puedes vender al visitante.
Todo eso se vende, entonces es una parte importante. Lástima, a veces no consideramos que la riqueza biológica que tenemos se pueda vender.
Que es una oportunidad, sí, también.
Que realmente es una oportunidad. Las áreas naturales protegidas en Jalisco, en México en total, tiene una alta diversidad de aves, y estas pueden ser utilizadas como una herramienta importante, primero de conocimiento, segundo de difusión y tercero de educación ambiental. Entonces vemos realmente lo que podemos hacer con las aves y podemos también venderlo. En el caso de aquí muy próximo a Jalisco, en Nayarit, en donde está el Rancho San Pancho, es un sitio que empezó observando aves y hoy vende sus aves, las promociona a nivel mundial y muchísima gente viene a observar. Tenemos espacios importantes aquí, lo que es la Barranca del Río Santiago, aunque tenemos un problema muy severo con las cuestiones del agua, ahí con el río, la otra, el Bosque de la Primavera, ahorita cerca de Chapala. Entonces tenemos una gran vastedad en el sentido de bosques, y si los bosques están presentes las aves, ¿no?
Claro, en lugar de destruir estas áreas naturales, puedes aprovecharlas, sí, también, sí, incluso con fines económicos.
Claro.
También el sonido de los pájaros es una cuestión de identidad. Por ejemplo, recientemente veníamos de Arandas, pasamos por la Capilla de Guadalupe, sí, y escuché como en un árbol, a eso del atardecer, estaba una gran cantidad de pájaros. Saqué mi grabadora y vamos a escuchar justamente parte del sonido que registramos en la Capilla de Guadalupe. Hay un breve paisaje sonoro que le escribe un poco, sí, lo que nos comentaba el,
sí, maestro. Sí, claro, Reina, claro. Algo muy curioso, me gustaría, dentro de quienes nos están escuchando, que si pudieran haber identificado cuántas especies son las que están cantando en este momento.
¿Cuántas especies?
Una, ¿sí? La otra, verdaderamente, este grupo de aves normalmente está asociado a espacios relacionados con los jardines, sobre todo en las plazas, y donde realmente la estructura de la vegetación les permite llegar a apercharse para dormir.
A veces es un espectáculo, ¿sí?, sorprendente, sí, inimaginable ver la cantidad de aves que llegan por la tarde.
Sí, así es, pero ocurrió hace muchísimo tiempo, vamos, no lo quiero precisar exactamente, pero hace mucho tiempo que mucha gente estaba enfadada de la llegada de estas aves a su jardín, sí, porque obvio, a la hora que las aves empiezan a defecar, entonces la gente... Tenemos todavía esa costumbre de darle vueltas al kiosco,
sobre,
¿no?,
todo en los pueblos.
En los pueblos, sobre, sí, todo. Y hubo, pues, quien tomó la iniciativa, un presidente municipal, llamó a todos sus policías y dijo, se acabaron los pájaros. Y empezaron a disparar,
no,
entonces,
puede ser,
que incluso le costó el puesto. Sí, porque verdaderamente, expuso a muchas situaciones, pero a la hora que vemos, nos preguntaban cuál es la solución. ¿Cuál sería la solución realmente? Porque pueden ser las aves mucho, muy importantes, y son muy importantes, pero también pueden transformarse en un problema severo, ¿sí? Severo sobre todo para las cuestiones de los humanos, los espacios, los parques, los autos, e incluso a sí mismos, las personas, ¿no? Porque muchas veces también no sabemos qué traen los pájaros encima, entonces te puede pegar alguna enfermedad, puede transmitirse una enfermedad, y puede resultar un problema de salud pública.
Tengo una pregunta de Juan José. Dice, en la zona metropolitana de Guadalajara, hace un promedio de 3 años, están llegando palomas habaneras a una población muy densa, nos dice. Yo he contado hasta 30 palomas en un árbol. ¿De dónde vienen estas palomas y qué implicaciones tienen?, se pregunta nuestro radioescucha.
Bueno, esta especie, su nombre científico es Streptopelia decaoto. Es una especie introducida, es una especie que vino de África y que fue introducida a través de la Florida. Y de la Florida ha ido descendiendo, y verdaderamente ahorita tenemos nosotros monitoreándola casi 7 años. No es relativamente nueva. El único gran problema es que esta especie es una especie que llegó, se naturalizó, pero el grave problema que está surgiendo a hoy, que se está hibridizando con 2 palomas también silvestres. En el caso de la paloma de alas blancas, Zenaida asiática, y Zenaida macroura, que es la huilota, la paloma huilota, y que esas están hibridizando. Y estamos encontrando individuos que ni es uno ni es otro. Entonces, ese es uno de los problemas, por lo menos, que se considera que deberían de extirparse, ¿sí? Sucede en el caso con las palomas, y han proliferado porque han encontrado el sitio más idóneo para empezar a reproducirse. Pero no más ella, tenemos una especie que es muy bonita, muy parlanchina y todo, en el caso de la cotorra argentina. La Meuchita monacus, la catita también, es una especie introducida de Argentina que llega a México, se establece, y entonces se empieza a causar problemas severos porque muchas veces anida en las estructuras en donde están las torres de comunicación y empieza a bloquearla. Pero luego, aparte de esto, empieza a hacer otros estragos con los parques porque empieza a cortar ramas y empieza a deteriorar el ambiente. En algo muy curioso hicieron, sobre todo en el caso de esta cotorra, un estudio muy consensuado en Barcelona, y no recuerdo si lo habíamos comentado anteriormente en otros programas, pero se hizo el seguimiento y por qué se había proliferado tanto esta especie en Barcelona y parte de Madrid. Resulta de que normalmente le echaban la culpa a las personas mayores de 60 años, que era su culpa de que la proliferación de una especie introducida, de una especie que no es propia de su espacio, se estaba proliferando. ¿Por qué? Normalmente las personas de 60 años en Barcelona y en Madrid van a los parques y les dan de comer. Lo mismo sucede con las palomas, lo mismo sucede con esta otra. Entonces se incrementan las poblaciones, pero también los problemas al interior de la fauna silvestre nativa. Entonces puede crear problemas sumamente severos por competencia de nido, de espacios, por competencia de alimento e incluso de enfermedades. Entonces, pues sí, son muy bonitos, pero también necesitamos tener cierto cuidado para poder manejar bien nuestras poblaciones, ¿no?
Al regresar del corte analizaremos también cómo la contaminación y el crecimiento de las ciudades afecta a las poblaciones de aves y cómo podemos aprovechar esta oportunidad que nos brindan los pequeños ecosistemas, áreas verdes, parques o incluso camellones.
Porque tenga una respuesta. Canta porque tiene una canción. Proverbio chino.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres. Los ritmos del corazón.
Hoy estamos conociendo el mundo de las aves a partir de los comentarios de nuestro Oscar Reina, y en la parte musical viene Joaquín Sabina con su tema Aves de Paso.
Rubias de bote en el relicario de sus escotes perfumaron mi juventud. Al milagro de los besos robados que en el diccionario de mis pecados guardaron su pétalo azul. A la impúdica niñera madura en el mapa hundí de su cintura, al niño que fui espabiló. A la flor de mis telas peluqueras que me trajo el tren de la primavera y el tren del invierno me arrebató. A las flores de un día que no duraban, que no dolían, que te besaban, que se perdían, damas de noche, que en el asiento de atrás del coche no preguntaban si las querías, aves de paso, como pañuelos pura fracasos. A la misteriosa viuda de luto que sudó conmigo un minuto, tres pisos en ascensor. A la intrépida cholula argentina que en el corazón con tinta china me tatuó peor para el sol. A las casquivanas novias de nadie que coleccionaba canas al aire, burló de la nit de San Juan. A la reina de los bares del puerto, que una noche después de un concierto le abrió su almacén de besos con sal. A las flores de un día que no duraba, que no dormía, que te besaban, que se perdían. Damas de noche, que en el asiento de atrás de un coche no preguntaban si las querías. Aves de paso, como pañuelo, oscura fracaso. A Justín, a Mayri, a Jimena, a la Mata Jari, a la Magdalena, a Fátima y a Salomé. A los ojos verdes como aceitunas que robaban la luz de la luna de miel de un cuarto de hotel, dulce hotel. A las flores de un día que no duraban, que no dolían, que te besaban, que se perdían. Damas de noche, que en el asiento de atrás de un coche preguntaban si las querías. Aves de paso, como pañuelos, cura fracasos.
Y tengo un comentario de Rogelio, uno de nuestros radioescuchas. Nos comenta: en la barranca de Huentitán tiene como 3 años que se han observado una mayor diversidad de aves. No sé si será por el cambio climático, pero podemos encontrar desde correcaminos, halcones, garzas, gorriones. Se han visto aves de distintos colores y cola larga, guacamayas, cotorros, emparvada. Es la experiencia que nos comparte nuestro radioescucha.
¿Cómo te hace sentir el canto de los pájaros?
Tranquila, relajada, pues sí, así como más contenta.
Relaja. El canto de los pájaros es muy lindo, la verdad es que en la mañana escucharlos en el parque es muy relajante, vamos, aparte de que te transmiten su libertad, ¿no? Te gustaría ser como ellos y volar, poder volar de tus problemas, no sé.
Me relaja y hasta me pone a veces alegre.
¿Cómo crees que afecte a las aves la contaminación del aire o el ruido?
Pues mucho, porque ellos están así como que son muy sensibles, porque están pequeños y me imagino que son más sensibles. Y pues tanto ruido y todo eso, me imagino que sí les molesta, ¿no?
Nos afecta la contaminación del ruido como personas, y eso que nosotros estamos acostumbrados desde que nacemos. Imagínate a los pájaros, ¿no? O sea, ellos están acostumbrados a un entorno natural. Siento que les afecta más porque son más pequeños, ya sea con la basura o con lo que sea. Bueno, los pajaritos están acostumbrados a lo que ven en el piso, lo agarran y se lo quieren comer. ¿Cuántos pajaritos no se han muerto por agarrar chicles y se les queda el pico pegado? Entonces, creo que les afecta bastante la contaminación, sobre todo la basura, a ellos.
Su hábitat natural, por así decir, se ha ido destruyendo poco a poco.
Tengo entendido que los pájaros pueden comer plástico pensando que es un insecto y pues al rato se mueren porque se les atora todo ahí en el sistema digestivo y pues se mueren de eso. Y pues seguro también el ruido, ¿no? Los afecta y los espanta.
Hoy estamos conversando con el maestro Oscar Reina, especialista en ornitología e integrante del Departamento de Ciencias Ambientales en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, el CUCBA, aquí en la universidad. Se ha comunicado Iván, dice: yo aprendí algo hoy, no sabía cómo se llamaban las aves negras, que hay muchas en los árboles de centros comerciales, pero ya sé que es el zanate. Y nos comenta además: yo tenía pericos de niño y gallinas en el rancho. Zanate, estos pájaros negros que comenta Iván.
Sí, algo muy importante dentro del contexto de las aves de color oscuro, realmente, en el caso de los zanates, en el caso de los tordos, porque hay dos especies de tordos, uno que tiene la cabeza de color café, pero el cuerpo es negro, así a vista, y la otra, los cuervos, que son especies también que tienen esa coloración, pero nuestros parcos son zanates y tordos. Son realmente los que habitan estos espacios y van a dormir y van a pernoctar ahí, pero también el canto es extremadamente fuerte. Realmente si hay alguien que se está un rato ahí, se enfada. Y dice, porque realmente es la tal cantidad de individuos que realmente, pero si lo disfrutamos como tal, es sumamente interesante e importante, ¿no?
Otro de nuestros radioescuchas nos comenta al respecto. El canto de los pájaros en general me hace sentir muy alegre. Me encantan las urracas. Hace mucho escándalo por las tardes, pero me emocionan. Es un bullicio muy agradable. También Rocío nos dice, estos días que llueve por la madrugada, es grato despertar con el revuelo de los pájaros, tratando de recoger ramas o arbustos que deja la lluvia. Me pone de muy buen humor, es lo que nos comenta.
Sí, yo creo que es uno de las... vamos, salir al parque. En nuestros parques tenemos una gran cantidad de parques de diversos tamaños, también con estructuras vegetales diferentes, y de acuerdo a la estructura vegetal que tienen nuestros parques van a presentar la diversidad biológica de aves, ¿no? Entonces, cuando salimos a correr, hay que darnos un tiempo, 3-4 minutos, para escuchar la naturaleza, para escuchar esos sonidos, para escuchar y tratar de identificarlos. Ya no digamos con el nombre científico y con todo eso, pero sí puedo ver qué es cuál ave es la que está cantando, cuál es su trino y empezarlo a reconocer. Normalmente con mis alumnos trabajamos esto, es la observación del ave como tal, y luego después asociarlo a su trino, a su canto. Entonces podemos después empezar a buscar, a empezar a hurgar, incluso ahorita ya con la web, empezar a ver qué especie es la que tenemos. Si pensamos que tenemos más de 190 especies para nuestros parques urbanos, entonces pues tenemos alrededor de entre el 45 y el 50% de las aves a nivel estado. Entonces los parques están cumpliendo una función importante. Entonces necesitamos trabajar con ellos más, pero también ir a utilizarlos como un sistema natural donde habitan nuestras aves, ¿no?
Aquí también la importancia de cuidar los espacios, las áreas verdes y responsabilizarnos como ciudadanos al respecto.
Menciona un ave presente en las caricaturas, películas o obras literarias.
El pájaro loco.
Piolín, que era un canario. Y no sé, esos son los que de repente se vienen a la mente.
Pues me acuerdo de la caricatura del pájaro loco, ¿no? Que es un pájaro carpintero, que es muy relajento, ¿no? Es muy vago. Se la pasa bromeando a sus amiguitos. A la pájara Peggy que salía con César Costa en este programa de la Carambina de Ambrosio, creo.
Canta un fragmento de una canción que hable de aves. Cucurru, cucú, paloma. Ya los pajaritos cantan, la luna ya se metió.
Pajaritos a volar, pajaritos a cantar, pajaritos y piu, 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 piu.
Pobre tonto, ingenuo charlatán, que fui paloma por querer ser gavilán. Haces de José José.
Hace un rato comentaba la importancia de cuidar también los espacios verdes donde habitan las aves, maestro Reina. Y por ejemplo, Lorenzo se ha comunicado, uno de nuestros radioescuchas, nos dice, en el Parque de la Bandera, donde están haciendo la construcción del tren ligero, había muchos periquitos y cotorros y más aves. Pero en cuanto empezaron las construcciones y la obra, muchos de ellos se fueron y otras murieron. Yo extraño esta flora y fauna que de pronto se ve afectada, también nos comenta, por las obras del tren ligero por una parte, pero el crecimiento de las ciudades, algunas aves migratorias que tal vez cuando volvieron ya no se encontraron el espacio que frecuentaban con anterioridad, sino solamente concreto.
Yo creo que cualquier actividad realizada por el hombre va a causar un impacto severo. En el caso de los parques urbanos, sí, lo que tú comentas es nuestra responsabilidad de cuidarlos, pero también exigir a nuestras autoridades que estén al pendiente, cierto, de nuestros parques. La estructura, una parte importante de los parques, de los camelleros que tenemos, estas estructuras vegetales que les permite primero sitios de anidación, sitios de alimentación, sitios para poder perchar y estar tranquilos en este espacio, es una responsabilidad de nuestros gobiernos, pero también es una responsabilidad propia de todos los que habitamos en este sitio. En el caso de la línea que se está realizando ahí en la Plaza de la Bandera, obvio, la estructura de la vegetación estaba presente. Sin embargo, las actividades propias del hombre, bueno, el ruido, el movimiento y todo eso los va a desplazar. Un dato muy importante y me gustaría resaltarlo, estamos trabajando actualmente en lo que es la zona agrícola del Valle de Tezitán. Estamos hablando que había antes 35 mil hectáreas, hoy actualmente son 11 mil, y de estas 11 mil únicamente quedan aproximadamente 7 mil de la zona agrícola.
El crecimiento ha sido impresionante. El crecimiento
es impresionante, verdaderamente. Una, la importancia que tiene como zona agrícola se está perdiendo, y la diversidad biológica asociada a ella. La otra, el incremento de espacios de habitacionales no están siendo, o por lo menos en lo que hemos observado, no hay parques. Es un camellón, y normalmente a veces la idea de tener un parque es un árbol con pasto. Cuando realmente en una estructura de la vegetación debe haber árboles, debe haber arbustos y debe haber hierbas. Esto le permite realmente nuevamente regresar a muchas especies, en el caso de las aves, a estos espacios. Pero normalmente a veces me estreso un poco, porque voy a los parques y luego volteas el parque y luego dices un arbolito y mucho pasto. Ese es un parque. Esa es la concepción que tenemos de un parque. Cuando realmente un parque debiera ser un sistema, ¿sí?, un ecosistema que permita la llegada, por lo menos en el caso de aves, tanto residentes como migratorias, a estos sitios. Y muchos sitios que se pierden totalmente causan cierto deterioro y otra alteraciones a los espacios migratorios que vienen de especies, en el caso de los colibríes, como comentaban hace rato, colibríes que vienen viajando 8 o 9 mil kilómetros. Y que esto es su espacio de residencia en el invierno. Sin embargo, llegan, entonces tiene que desplazarse a otros sitios donde no haya tanta alteración. Entonces sí es bien importante que tengamos nuestros parques, que los cuidemos, que promovamos también, no únicamente solicitarle a la autoridad, sino también promover y nosotros llevar nuestra plantita, nuestro arbolito. Podemos tener árboles de guayaba, arrayanes, guamúchiles, que le proporcionan alimento a las aves. Entonces, si eso hacemos, si eso nos comprometemos nosotros para tratar de tener una gran diversidad de fauna, y en este caso de las aves, pues hay que hacerlo, ¿no?
También podemos adoptar espacios, áreas verdes, como claro, espacios limpios, es decir, llevarte la basura, no permitir que se junte la basura allí, porque los pájaros en ocasiones se comen también la basura, los chicles, escuchábamos en uno de los testimonios.
Así es, yo creo que muchas veces modificamos las conductas de alimentación de muchas especies. Nos hemos encontrado, estuvimos trabajando en el Parque Alcalde, y resulta de que encontramos un nido de un carpintero, y veíamos que los padres iban y regresaban, pero muy cerca. Entonces dije, no están buscando insectos, no están trayendo animales. ¿Qué es lo que traían? Traían palomitas, esas palomitas de maíz. Iban, colectaban las palomitas tiradas en el piso y se lo llevaban a los pollos. Entonces, ahí donde te preguntas, ¿qué tanto la responsabilidad de nosotros, de lo que tú dices, de no dejar esa basura, para que realmente busquen insectos y sean los limpiadores de los espacios? Entonces, les promovemos nosotros también el que cambien las cuestiones de alimentación, el tipo de consumo que están haciendo con muchas otras especies que incluso los puede dañar. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto,
¿no? Claro, y eso podemos hacerlo con acciones simples, cotidianas, sí, como no permitir que se genere la basura o llevarnos la basura y depositarla en el camión que dos o tres veces pasa por nuestra casa. Diez minutos antes de las 11 de la mañana, tiempo de una pausa, y te recordamos que hoy te estamos regalando una beca para que asistas al curso-taller Elevator Pitch, Vende Tus Ideas. Se va a realizar el próximo 22 de julio en el CUCEA, y si quieres participar en unos minutos más, puedes comunicarte al 3134-2222, teléfonos en cabina, WhatsApp 33-178-671-66.
Gotas de luna. Un silencio de aire, luz y cielo. En el silencio transparente, el día reposaba. La transparencia del espacio era la transparencia del silencio. La inmóvil luz del cielo sosegaba
el crecimiento de las hierbas. Los bichos de la tierra, entre las piedras, bajo la luz idéntica, eran piedras. El tiempo en el minuto se saciaba, en la quietud absorta se consumaba el mediodía. Y un pájaro cantó, delgada flecha. Pecho de plata herido vibró el cielo. Se movieron las hojas, las hierbas despertaron. Y sentí que la muerte era una flecha que no se sabe quién dispara. Y en un abrir los ojos, nos morimos. El pájaro, Octavio Paz.
Estamos en la parte final de nuestro programa hoy con la visita del maestro Oscar Reina, especialista en ornitología y integrante del Departamento de Ciencias Ambientales del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, aquí en la Universidad de Guadalajara. Norma se ha comunicado, dice, yo siempre viví rodeada de aves, porque mi abuela tenía cenzontles, clarines y jilgueros que cantaban muy hermoso. Y Luis Enrique nos comenta su anécdota. Cuando era más joven, todos los días puntualmente, mi mamá me llevaba a la secundaria por Avenida Ávila Camacho, muchísimo antes de las construcciones del tren. Cuando era primavera, también muy puntualmente, las aves que despertaban en las ramas de los árboles del camellón afuera del IMSS cantaban a más no poder. Y era realmente motivador todas las mañanas estar en el viejo platina de mi madre, escuchando este canto unísono que parecía no tener fin, hasta que el coche avanzaba de nuevo, y era una especie de soundtrack perfecto para el sol que apenas salía en el horizonte. Es el recuerdo que nos comparte nuestro radioescucha.
Qué bueno, yo creo que es una parte importante, esos recuerdos, ¿no? Tenerlos presentes, porque pueden formar parte importante de un conocimiento. Ese conocimiento es transmitirlo y después exigirlo también, porque a la hora que nosotros escuchamos, digamos, como en este radio escucha, es muy claro que está asociada su vida, sí, a un canto, a una madre, a un espacio y a un tiempo. Entonces, si esto queda muy claro, entonces nuestros parques están presentes, nuestras aves lo mismo. Ir a conocerlas, yo creo que es la parte fundamental del conocimiento para las especies en el caso de México. Y en el caso de Guadalajara, aún más. Tenemos grandes espacios que pueden promover esto, este conocimiento, este apropiarse de un ser alado, de un ser que canta, de un ser totalmente diferente y que puede imitar incluso muchas otras cosas. Entonces, si esto es bien claro, entonces apropiense de los parques. Apropiense de las aves, conozcan de ellas. Si no, pues nosotros los podemos apoyar, nosotros los ayudamos, nosotros buscamos la manera, la mejor manera para que empiecen a conocer las aves. Si conocemos lo que tenemos, nos apropiamos de él. Yo creo que las aves, esa es la parte más importante de apropiarse esto. Apropiarme mi parque, trabajar para él, pero trabajar para las aves, que también son mi propiedad y también mi responsabilidad, ¿no?
Y yo creo que llevar a los niños también debe ser algo muy enriquecedor desde el punto de vista vivencial para la construcción de recuerdos, pero también para la creación de una conciencia que se traduzca en acciones para el cuidado del medio ambiente.
Así es, yo creo que cuando llevamos a los niños hay que enseñarles también muchas ocasiones queremos ir a un bosque y muchos de los niños no tienen esa oportunidad. Y los parques deben de cumplir una función de un bosque, porque debe de tener una estructura, una forma, un espacio, unas especies señaladas y luego a estas asociadas la diversidad de fauna. Entonces, si llevamos a los niños y les podemos mostrar que hay un porte de árboles, hay arbustos, hay hierbas, hay pasto, hay tierra, entonces todo eso tiene vida y esta vida provoca el conocimiento de la diversidad biológica. Muchas veces nos hemos preguntado, pues es que no ha ido muchas gentes, a mí me sorprende cuando íbamos a las escuelas a promover el conocimiento de las aves, ni siquiera conocían el bosque de la primavera, ni siquiera conocían la barranca del río Santiago, de aquí del río Santiago, pero estaban los parques. Entonces, ¿por qué no aprovechar los parques y sobre todo promover entre los maestros que es un ecosistema, que es un sistema que da beneficios, que nos promueve situaciones ecológicas, que cambia las condiciones ambientales, pero que también tiene diversidad biológica? Entonces, hay que promoverlo también de esa manera, pero también hay que construirlo, estarlo renovando, estarlo mejorando, no contaminarlo, realmente valorar lo que tenemos como parques, con estas áreas verdes dentro de nuestra ciudad, ¿no?
Muchas gracias al maestro Oscar Reina por venir al programa y compartir su experiencia. Si alguien está interesado en conocer más acerca de su trabajo en torno a las aves, ¿puede visitar algún sitio o escribirle algún correo electrónico?
Sí, mi correo electrónico es oreinabustos@hotmail.com y el otro es oreina@cucba.udg.mx. Gracias por la oportunidad de que nos brindan, sobre todo para venir y platicar de lo que nosotros realizamos en estos espacios. Es sumamente importante empezar a promover el conocimiento, el cuidado, la conservación de nuestros parques, pero también la diversidad biológica de los mismos, ¿no? Pero hay que exigirle también a nuestras autoridades y exigirnos a nosotros mismos de que esos espacios pueden promover conocimiento, educación y concientización del recurso natural, ¿no?
Hay que aprovecharlo en lo cotidiano. Muchas gracias, pásenla muy bien. Hasta la próxima.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.